Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Tengo enfrente de mí, como siempre, ansioso de regurgitar conocimiento, tiene el saber ahí incipiente que le sale por los poros. Fran Castillo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, señor Pou, la esgrima de la palabra.
Aquí, me encanta la esgrima, ¿eh?
La esgrima a nivel cerebral es la hostia.
Bonita de ver, ¿eh?
Y nada, loco por descubrir sapiencia en la Wikipedia, a ver qué nos tienen.
Todo tuyo, dale. Escrito. Sin miedo.
Sin miedo. Mira, antes de arrancar hoy quería hacer un pequeño inciso, porque esta semana he estado viendo un documental en Netflix que me ha molado mucho, que se llama Seis Naciones, el corazón del rugby. Obviamente lo vi en inglés, pero he buscado la traducción.
Para los de Once Upon a Time.
Exacto. Y nada, está muy guay, invito a la gente a que lo vea porque yo, bueno, tú lo sabes, pero la gente no lo sabrá, he jugado muchos años a rugby, hay que decir que jugué a rugby de la misma manera que juego, que practico boxeo, con más pasión que talento, ¿vale?
Pero le pone ganas.
Pero le pongo ganas y, bueno, el rugby junto con el boxeo son mis deportes favoritos. Y claro, aquí en España, pues como está el monopolio del fútbol, la gente no puede disfrutarlo. Que es un poco triste, ¿no? Porque al final me mola mucho de los yankees que van todo locos con todos los deportes. Porque hacen calendarios, en plan, en esta época del año básquet, en esta época del año béisbol, en esta época del año fútbol americano, y así están a tope con todo. Pero bueno, yo creo que es un deporte muy bonito y que invito a la gente a que lo descubra. Si quieren, hacemos un directo y yo lo retransmito.
De hecho, yo gracias a ti un poco lo descubrí y me aficioné. Y la verdad, es bonito de ver, la verdad, y es muy chulo.
Pero bueno, voy a solventar algo que le pasa a todo el mundo, o sea, le va a pasar a todo el mundo, probablemente a muchos oyentes ahora, no se sientan mal.
Eclécticos,
disculpad, que es algo que quiero que se corrija y la gente empiece a hablar con propiedad, que la gente confunde el fútbol americano con el rugby. Pero le pasa, y eso me da mucha rabia, a los traductores de Stephen King.
¿Ah, sí?
Continuamente, y me da mucha rabia, porque tú sabes que yo a Stephen King considero que tienen que darle el Nobel ya.
Sí, estamos de acuerdo.
Y pues todo el rato, y digo, no puede ser, tío, no puede ser que un traductor que está traduciendo a Stephen King, que eso es un tío, eso tiene que tener un pozo de sabiduría de la hostia, y la caga ahí.
Tiene que ser ecléctico-ecléctica.
Exacto.
Para traducir a Stephen King.
Vamos, te lo piden en el currículum. Y bueno, se me ha ido un poco la olla. Básicamente quería dar cuatro diferencias entre el fútbol americano y el rugby, pero ya me he ido un poco para atrás, bastante para atrás, para poder empezar a decirlo. Porque todo el mundo diría que el fútbol americano es la adaptación de los yankees del rugby. Pero no. O sea, todos los deportes, fútbol americano, fútbol y fútbol rugby, porque rugby realmente es fútbol rugby en su origen, nacen del mod football, que quiere decir como fútbol multitudinario, pero que a su vez viene ya de la Edad Media, de lo que se llamaba en... Bueno, esto se juega en todos lados.
Te está yendo atrás, ¿eh?
Sí, sí, es el fútbol de carnaval, no sé si lo conoces tú eso.
No.
Bueno, al final, más o menos esto ha existido en todos lados, pero en cada lugar le llamaban diferente. El fútbol de carnaval, ¿no? Que es el de Inglaterra, básicamente es,
claro,
mi pueblo.
Ahí donde nació el balompié. Es que no digo fútbol porque a lo mejor se confunde fútbol.
Claro, pero es que es lo que te voy a decir. El balompié realmente existió en todos lados, porque el fútbol de carnaval, aquí tenemos el calcio fiorentino o cosas así. Es mi pueblo contra tu pueblo. Ahora es balón, en aquel entonces podía ser un tomate.
Un pollo.
Claro.
Una gallina.
Y vamos a acabar llevando este elemento a tu portería, que no era, tenía por qué ser portería, podía ser un agujero o simplemente una zona delimitada.
O dos mochilas, como en el cole.
¿Verdad? Que decía la portería, era dos mochilas, mochila. Clásico. Entonces, de aquí, claro, surgieron por un lado, porque se podía con la mano, con el pie y tal. Bueno. Se dice que Webb Ellis, que es como un personaje, que se dice que fue el creador del rugby porque un día se le ardaron los cojones, cogió la pelota con las manos y empezó ahí a percutir a la gente. Entonces dicen que ese día se inventó el rugby, pero no se sabe si es más bien leyenda o qué.
Digamos, que robó un balón y la gente le perseguía para quitárselo, ¿no?
Claro, digamos
que empezó a aplacar ahí.
Que en el 1823 podemos decir que se crea el rugby, ¿vale? Y en el 1863... ¿vale? Digamos, bueno, se crea el fútbol rugby. Y en el 1863, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí apuntado. Bueno, la Football Association prohíbe, o sea, esa asociación de fútbol prohíbe que en su liga se pueda coger con las manos el balón. Y de esta manera queda fundado el fútbol. Pero es que a su vez, en Boston, claro, también jugaban a esta mierda. En las universidades, pues jugaban a... Hay que llevar esto allí y esto aquí. Y nos damos de hostias por el medio, si hace falta.
Ya sea...
Sí, de hecho, me ha hecho gracia porque los martes era el Short Tuesday, que era el mismo juego, pero con un limón.
Ajá.
O sea, en vez de una pelota o algo, con un...
un limón.
Con un limón. Las universidades empezaron a prohibirlo porque...
Y luego pusieron una raqueta y nació el tenis.
Pues casi, pero no fue por ahí. Claro, las universidades empezaron a prohibirlo porque era muy loco, pero en Boston no. En Boston estaban a gusto con eso. ¿Qué pasa? Que lo de Boston va cada vez como cogiendo más... Se va como institucionalizando, se van metiendo reglas
y cosas.
Y ahí nace lo que se considera el fútbol americano. ¿Vale? Entonces, así, rápido, para que queden algunas diferencias, ¿cómo saber si es fútbol americano o es rugby? Si llevan una armadura y llevan casco y de todo, es fútbol americano. Claro, a priori, la gente dice, el rugby es más peligroso porque van sin armadura. No. Plantearos que si llevan armadura...
El rugby, deporte de caballeros.
Claro, es lo que se dice, ¿no? Un deporte de villano jugado por caballero.
Caballeros.
Claro, pero tú en rugby solo puedes tocar a la persona si lleva el balón. Solo la puedes tocar de hombros para abajo y nunca puedes hacer que su cadera quede a la horizontal con los hombros. O sea, no puedes girarlo como una tortilla y...
No puedes
y...
hacer powerbombs.
No puedes hacer powerbombs, no se puede. Fútbol americano, básicamente, tú puedes enchufarle a quien sea, cuando sea. Ahora se están planteando si prohibir que se pueda enchufar con la cabeza. Pero hay como una serie de gente de old school, de fútbol americano, que dice, te estás cargando el deporte.
Claro.
Si tú no puedes darle un cabezazo a alguien, pero busqué vídeos, tío. Hay peña que va como una cabra corriendo con la pelota.
Y va haciendo así.
Y va haciendo así. Que está muy bien que digamos haciendo así.
Sí, no, la bueno, porque... como si hiciera así, pero en plan para pa matar
sí,
a alguien.
Los atléticos creo que también lo han visto. Vale, van. Total. Pues si hay cabeza, va a ser fútbol americano. Y luego, lo que yo creo que es decisivo, porque me encanta el rugby y a lo mejor se me hace mucho más pesado el fútbol americano. El fútbol americano es un juego de estrategia, ¿vale? El entrenador piensa sus movidas como un ajedrez, ¿no? Porque es como por fases. Cada vez que la pelota que toca el suelo se para.
Downs y todo eso, ¿no?
Sí, entonces, vale, vamos a ir haciendo tres fases hasta llegar aquí. Cuando estemos aquí a la derecha haremos tal, tal, no sé qué. Y el rugby es un deporte completamente táctico. O sea, la gente que está en el campo está decidiendo y están pasando cosas todo el rato. Pues bueno, al menos quiero que cuando se hable de rugby o de fútbol americano, el ecléctico
sepa
de qué va. Y ya a partir de aquí, mira, este fin de semana se está jugando el Seis Naciones, porque es que es mi evento favorito deportivo.
Tú la Super Bowl no...
La Super Bowl no, pero el Seis Naciones lo veo cada fin de cuando sale. Este fin de semana se juega y el fin de semana siguiente también, así que nada, os invito a que miréis por ahí un partido y os lo disfrutéis porque... Hay que tener en cuenta que los eclécticos es gente de cultura, desde luego, es gente lista, gente inteligente, intelectuales. Pero yo no sé en qué momento de la historia el intelectual se separó del músculo, tío. ¿No? Nos imaginamos a todos los filósofos como gente con barba y
que no están fuertes ni nada. Claro.
Pero no, el primer pilar de los, sobre todo de los helenísticos, era que hay que cuidar el body, tío. Mente sana, incorpore sano. Y estaban.
Cuerpo y mente.
O sea, tú imagínate Epicteto con un bíceps, tío, que como tu cabeza. Recitando sus movidas, ¿sabes? Era así, entonces, joder, hacer deporte, eclécticos.
Y además es una, con el Seis Naciones es una forma, una buena forma de introducirse al rugby, ¿no? Que son partidos...
Claro, lo único
si es que... un evento guay.
Tú lo único que tienes que saber para ver un Seis Naciones es que tienes que ir contra Francia y contra Inglaterra. O sea, tú eliges...
Va a tope con los demás
y exacto.
Y punto.
Bueno, y nada, pues... esto ha sido la cosita a destacar de mi semana. No sé yo cómo te ha ido a ti la tuya.
Pues mira, yo voy a ser breve porque tampoco tengo así mucha cosa, pero sí que el otro día estuve en una merendola que hicimos en la asociación de... Bueno, voy a hacer un poco de spam. En la CADIP, que es la Comunidad de Artistas de las Islas Baleares, que está hace poquito.
Yo porque no estaba
que a todo el que...
sin artista, tío.
Pues, ¿qué le iba a decir? Todo el que quiera, todo el que le guste el tema voces, o sea, profesional, en plan del doblaje, la
producción. Vale, es concreto de voces.
Sí, bueno.
Vale.
A ver, que cualquiera que le guste el artisteo, pues se puede afiliar. Pues hicimos una merienda, que hacemos algunas al mes, y una chica organizó un juego de estos de asesinatos, tipo rol.
Vale.
Y estuvo curioso porque además creó personajes, y cada uno tenía un personaje... Había obviamente un asesino y el que moría. En este caso no me acuerdo si el asesino ya sabía que era asesino al principio o lo descubría después, porque hay diferentes versiones. Había atrecho, además, una pistola, había como un vaso con, como con pociones y diferentes pistas. Y claro, yo jugando a eso, empecé a pensar que cómo surgió esto del
sí, porque juego. Además de este tipo de juego hay como mil variantes. Todo el mundo ha jugado, pero no bien bien como has jugado tú.
Hay muchas versiones. Igual que cada uno juega al Monopoly, igual parches en su casa como, sí. Como le sale de ahí. Pues esto, hay diferentes versiones, pero bueno, me voy a centrar en lo que cómo surgió, que lo busqué para ver. Curioso. Bueno, pues ya empieza desde el siglo, a mediados del siglo XIX, y empezó con el juego, no sé si te suena, el juego del asesinato, aquí se llama juego del asesinato del guiño, que es un poco más arcaico.
Ah, el de cerrar un ojo.
Exacto. Es o sea, que te juntas a una habitación, hay un asesino y los demás son,
sí, típico
son gente random.
Convivencias y cositas
exacto.
Así en la hoguera.
Y el asesino lo que tiene que hacer es mirar a alguien y si le guiña un ojo es que está muerto. Y el otro tiene que empezar, creo que tiene que esperar con un par de segundos a morirse, no inmediatamente.
Vale.
Y el resto sí. Tiene que intentar adivinar quién es el que está matando a los demás.
Sí, yo jugaba ese, sí.
Vale, pues nació así y eso ya empezó en la primera mitad del siglo XIX. Y a raíz de ahí fue evolucionando al juego que sabemos hoy, que es verdad que hay muchas versiones. Y he leído aquí también que el Cluedo, tal y como conocemos nosotros el juego del Cluedo de juego de mesa, ya surgió en el 1948.
Hostia.
Pero no fue el primer juego que salió de eso. El primero fue en 1937, que se llamaba Jury Box. Y voy a leer lo que me apunté. Y en este caso es como si fuera un juicio. O sea, los jugadores son miembros del jurado y reciben cartas de escenario, de pruebas que ha presentado el fiscal, el acusado y dos fotos de la escena del crimen y papeles para votar.
¿Esto en el 38?
En el 37. Hostia, qué el primer juego que salió así. Y la gente lo que tenía que hacer es, con esas pistas que tenía, decir como un alegato, como si eras un abogado, y decir yo creo que ha pasado así, así y ha sido este. Y luego se leía la solución real y el que había acertado ganaba.
Es que me lo estoy imaginando como un juego de la gente intelectual de la
sí,
época.
Sí, sí, yo
¿no?
creo que era tipo así. Se veían juntar sus mansiones y, claro. Y se levantaban ahí todo, pues yo creo, no sé qué.
Sus speeches ahí súper elaborados.
Exacto. Y bueno, solo quería decir eso que me pareció curioso.
Hostia, me flipa porque... Pues bueno, yo los eclécticos no lo sabrán, pero yo soy bastante fan de los juegos de mesa. Me flipa que en el 37... ya existiera el concepto de juego de mesa, de paquetizarlo y venderlo. Pensaba que era como algo mucho...
No, pues sí. Sí, yo tampoco moderno. Lo sabía y sí.
Y no sé si es exactamente igual. Me quiere sonar que sí porque no he jugado, pero hay un juego que se llama El Lobo de Castro...
Sí, el... Joder, el hombre... No sí.
El hombre lobo de Castro...
De Castro Negro. Castro Negro.
Castro Negro.
Parece una serie de la televisión española.
Total. Sí, sí, sí.
Pues, tipo El secreto del Puente Viejo.
No, sí, es que suena a eso, total. Claro, sí. Pues creo que fue el juego más vendido el año pasado en España. Bueno, no sé si es el más vendido, pero era como en plan 300.000 unidades vendidas.
O sea, es como el y juego
es
ese, del lobo
y creo que es el
con
juego,
cartas, ¿no?
Exacto, creo que es ese juego, pero que te le dan un setup para que tú no tengas que... O sea, que en 1937, pero sigue a tope, tío.
A tope.
Igual podría ser efeméride y si lo hubieran inventado hoy.
Podría ser. Bueno, a ver si nos toca. Casualidad. Bueno, hablando de efeméride, Fran, por favor, vamos a ver tal día como hoy, que ya estamos el primer martes de marzo, día 5.
Ya estamos.
Empezamos marzo
ya. Y el día 5 de marzo, ¿qué pasó? Pues mira, en 1616, la Iglesia Católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra.
La Iglesia siempre hater, ¿eh? No quería prosperidad, progreso.
No, y Copérnico los huevazos que tuvo, ¿no?
Sí, también, hombre, para esa época.
Porque
y condena el libro, ¿no? A Copérnico no le hicieron nada. Entiendo.
No, hostia, es que ahora vamos a quedar un poco de ignorantes, ¿no? Pero yo creo que este tío tiene una pinta de que se lo pasaran por la horca.
Sí, por eso.
A ver, mira, voy a poner aquí un momento Copérnico.
Hostia, qué cara tiene el Copérnico, ¿eh?
Copérnico.
Tiene cara un poco de travieso, ¿eh? Pondremos una fotillo.
Copérnico podría ser un cantante de trap de la actualidad, tío, con estas pintas.
Ahora sí, ¿eh? Te falta solo la gorra para tapar
claro,
ahí
alguien
el cartoncillo.
Si alguien que nos escucha, porque yo sé que cantantes de rap nos escuchan, pero si alguien quiere dar un pasito más allá y pillar un outfit definitivo, porque ahora es como muy difícil destacarse, ¿no? Tienes el Peso Pluma que va con sus movidas de su ropa, el Cecilio G, el... Ese de Tarrasa también, el... Joder,
el de Juan Magán.
No, tío, ese es de Badalona. El de mi tierra, el del...
Bueno, pero que no es latino.
El del Coti Coti.
Coti, coti.
Ese también va muy, muy extremo, claro. Si tú quieres un outfit a lo mejor que pueda destacar entre todo eso, que se inspiren en Copérnico, ¿eh?
Que podría ser su nombre, Copper.
Hostia, no, Copérnico.
Claro, que
a mí ya me suena como...
Nadie, ojo, pues si algún día me dedico a la música me voy a poner Copérnico.
Hostia, está de locos ese nombre.
Me lo guardo, no me lo quites.
A ver, es que he abierto la página de Copérnico. Joder, si tiene scroll esto, ¿eh?
A ver si llegamos a...
Ponía muerte ahí. Aquí muerte. No, pues no lo mataron, ¿eh? Sufrió un accidente cerebrovascular, lo que le provocó una parálisis y murió a los 70 años. ¿70 años?
Coño, pues a esa época murió muy...
Buah, pero era el más viejo, si ahí te morías a los 40,
tío. Este tío era brujo también, ¿eh?
¡Ojo!
No le condenaron por...
Su mujer era Wicca y a lo mejor le hacía claro, unas pociones.
Le hacía pociones.
Pues nada, el señor Nicolás, ¿no? Era Nicolás Copérnico. Exacto, Nicolás Copérnico, pues aquí queda. Pues nada, este señor publicó un libro y editorialmente no le fue muy bien.
Bueno, porque le censuraron. Ya
porque
la censuraron.
Ya la iglesia censurando desde tiempos inmemoriales.
Hablando de censura, por ejemplo, ahora, ¿qué podría publicar? Bueno, Copérnico no, porque no sé. Algo que se podría publicar ahora que la iglesia diría, no, esto no.
¿Te imaginas?
Lo condeno.
Que salga un estudio muy tocho de los tierraplanistas, ¿vale? Pero con datos matemáticos, ¿eh?
Científicos.
Que esto no era magufada. Claro, científicos. Que la Tierra realmente es plana y la iglesia diga, tío, mira, ha sido el siglo de luchar para aceptar vuestra mierda de que esto que ganó va
ahora no vuelva,
no sé qué, y ahora otra vez esto. Y la iglesia censurando a los tierraplanistas.
Sería curioso. Bueno, igual seguramente existe algún libro tipo así, ¿no?
Seguramente.
Lo que igual está firmado por la iglesia en vez de al revés.
Bueno, siempre normalmente todo este tipo de conspiranoias y tal, ¿no? Como que se basan en algo pseudocientífico que puede parecer un poco difícil y ahí la gente se cree como que está pilotando sobre una ciencia.
Con epílogo de Stephen King.
No, Stephen King, no me lo toques, tío, que para mí es, junto con Keanu Reeves, mis personas favoritas, tío.
Hostia, Keanu Reeves, es verdad, ese hombre, ¿por qué es tan bueno ese hombre?
¿Sabes lo que es Keanu Reeves? Un gentil hombre.
Keanu Reeves
es un hombre gentil como él solo, tío.
Pues, sí, tal cual, ¿eh?
Sí, yo lo quiero en mi
vida. queremos a Keanu Reeves y vamos a ver si queremos lo que nos ofrecen hoy nuestro patrocinador semanal.
¿Te regalaron un perro por Navidad y ya te has cansado? ¿Pretendías ligar con él en el parque y no te ha funcionado? ¿Has perdido ya 20 pares de zapatillas? Tu vida está a punto de cambiar. Llega al mercado Dog Ball, la primera pelota inteligente que juega sola con tu perro. Cuenta con un microchip integrado que detecta la proximidad del animal y se mueve ya sola cuando el can intenta atraparla. Tiene diferentes velocidades y distancias de lanzado, así como una batería con autonomía para 12 horas sin parar. Ya puedes ir al parque a leer o a tomarte tu cervecita sin miedo de tener una tendinitis al día siguiente. Elige entre varios colores y tamaños. Compra ahora y consigue de regalo unos patucos atrapapolvo para el hogar. Dog Ball. ¿A que no me pillas, perraco?
Producto no válido para wombats. El animal debe pesar al menos 2 kilos para su detección. No es sumergible ni enterrable.
Bueno, Fran, yo es que no tengo perro. Como bien sabrá la gente que tengo 2 gatos. Muy buenos los dos. ¿Tú que tienes perro? ¿Qué te ha parecido la Dog Ball?
A mí me ha parecido que me llega tarde, tío, porque mi perra, Pixel, tiene 15 años y ya no está para correr detrás.
Ya no está para correr detrás.
Pero ha sido una yonki.
Claro, si lo hubiese sabido antes.
Hostia, Pixel era, además es como un collie enorme, aunque no es de raza, es un perro, yo no compro perros. Y le encantaba, es que estaba obsesionada con que le tirara las cosas. Bueno, de trabajo, ¿eh? Si íbamos a la montaña, ella abajo de la montaña, se cogía una rama, a lo mejor de 3 metros, y la subía hasta arriba de la montaña, con las encías sangrando, porque ella había considerado que tenía que hacer ese trabajo. Y yo me llevaba a Pixel, porque tenía mucha energía ella y había que gestionarlo, a un barranco, tiraba la pelota de abajo del barranco arriba del barranco.
No, al revés.
Exacto. Corría hasta arriba del barranco y bajaba, y o sea... Moriría antes de dejarlo, así que... Ojo, no, igual esa pelota no me hubiera estado bien porque me mata el perro, ¿eh? El perro no frena, claro, ¿eh? El perro sigue.
Claro. Eso igual tendrían que mirarlo. Que si llega según qué zona la pelota no... O sea, tenga límites, que no se tire por el barranco.
Claro, bueno, eso... Y yo entiendo que eso vendrá en el...
2.0.
Porque es bastante barata la Dog Ball. Claro. Igual el Dog Ball Plus tiene ya opciones, claro, de configuración
Pro,
desde el móvil.
Max.
Claro. Exacto. Pues nada, y yo creo que está bien. Y que no compre perros la gente, que adopte, coño.
No compréis. Pues vamos a nuestro primer artículo, Fran. Dale al botoncito random de la wiki a ver qué.
A ver, darme 3 segundos porque luego pronuncio las cosas. Es que no me lo pone fácil.
No lo digas en italiano, ¿eh?
Ya, es que ya iba. Babalaguo, ¿no?
Ahí. Yo creo que bien.
Yo creo que bien. Babalaguo.
No sabremos nunca cómo se pronuncia en realidad. Ya.
Esto parece como africano. A ver.
Tiene otro nombre, pero.
A ver, sí. Ah, vale. Me gusta más el nombre. Babalaguo o Baba Ifa, término propio de África Occidental, que significa literalmente padre de los secretos, en Yoruba.
Qué guapo, ¿eh? Espera, padre de los secretos.
¿Tú sabes lo que es Yoruba?
¿No será el cura?
Será el cura de allí. Claro, espera, es que Yoruba, voy a poner un poco el...
No sé qué es Yoruba.
Ah, es un continuo dialectal de la... Ah, vale, la lengua, vale. Es el título Yoruba que denota a los sacerdotes, mira, como decías.
Madre mía.
De Orunmila u Orula, el orisha de la sabiduría que opera a través del sistema divinatorio de Ifa.
¿Eso no es un grupo de música?
Orisha, sí, eso estaba cubano. Pensando.
El orisha.
Exacto. Orunmila es conocedor del pasado, el presente y el futuro. Hostia, me está gustando.
Ojo, sí.
El babalaguo, como sacerdote de Ifa, puede predecir el futuro y cómo manejarlo a través de su comunicación con Orunmila. No me ha quedado claro esto, que denota a los sacerdotes de Orunmila y cómo...
Pero Orunmila no es un sitio.
Ah, hostia,
vale, yo pensaba que era una zona de África.
Vale, no, claro, es una deidad. Vale, perdón, disculpad. Que hay un pantenón de dioses que ellos tienen, vale. Esto se hace consultando a Ifa a través de la cadena adivinatoria llamada Opele, o semillas sagradas llamadas Ikin, sobre el tablero de adivinación de Ifa. Es la...
Que la Ouija.
La Ouija africana, tío.
La Ouija al revés.
En la santería o religión yoruba, el babalaguo es reconocido como clérigo y actúa como tal en la comunidad. Un aguo es el consultor espiritual para los clientes y aquellos que deben ser asistidos para conocer a su orisha, tutelar e iniciarse en la tradición espiritual de los orishas. Ah, mira, es poquito, así que lo voy a...
Se puede sacar el juguito de aquí.
Lo voy a leer un poquito más, ¿no? Le damos un poquito.
Este sí que era brujo, de verdad, ¿no?
Sí, este era brujo, de verdad. En el tradicionalismo existen mujeres sacerdotes de Ifa llamadas Liaonifa, aunque esto no ocurre en la diáspora. Bueno.
¿Qué diáspora?
Yo, para mí, sin saber lo que es la diáspora, una pena, pero guay que haya también mujeres sacerdotisas.
Exacto. Ojo, cuidado que estoy viendo que también es gran herborista. Aquí empezó lo de la homeopatía.
¿El gran qué?
Puede ser también un gran herborista.
Bueno, pero herborista, mientras no diluya, no es homeópata.
Igual hace test.
Claro. Me gusta. Los babalaguos.
Propiedades.
Sí. Los babalaguos deben mantener un entrenamiento en la memorización e interpretación de los 256 odus, escrituras sagradas, y los números versos de Ifa. Ah, Ifa entiendo que será una religión, ¿no?
Claro, sí, ¿no?
El babalaguo además tiene otras especialidades profesionales, como por ejemplo, puede también ser un gran herborista, mientras que otros se especializan en eliminar los problemas causados por el ajogún. Que
no eso sé. Debe ser los deidades malos, ¿no?
Ah, el los mal de ojo.
Digo yo algo así. Es un chico para todo. Va, el babalaguo.
Mira, es que es un coach, porque dice su función primordial...
El coach africano.
Su función primordial es asistir a las personas a encontrar, entender y procesar la vida hasta que experimenten la sabiduría espiritual como una parte de las experiencias cotidianas.
Ojo, ¿este no será... los babalabos no serán los profes africanos del FP de la vida?
Pues alguno habrá, seguro.
¿Allí en
tío.
África?
Pues, hostia, todo esto, tío, me está evocando una...
Ha venido una historieta.
Bueno, una historieta. Fue una noticia de aquí. Además, fue bastante reveladora porque cuando llegué a Mallorca hace 8 años... Ah, pues joder, hacía por leer los diarios de aquí, en plan, claro. Quiero integrarme. Y si alguno está aburrido en su casa o triste, que ponga en Google sucesos Mallorca, porque esto me ayudó a corroborar mi teoría de que hay mucha consanguinidad en Mallorca.
Un inciso, que me he acordado de una cosa. El otro día estaba durmiendo en casa... Y a las 5 de la mañana me despiertan unos gritos y en mi portal, se ve, estaban debajo porque yo vivo en un primero, o sea, tengo la calle justo debajo, empecé a escuchar, que no te voy a pegar.
¿What?
Y el otro, pégame, 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 pégame. A lo mejor lo dijo 30 veces. Y el otro, que no te quiero pegar. 30 veces. Llegó la policía, porque sé que llegó porque escuchaba las radios. Y el poli, tranquilo, aquí nadie te va a pegar. Y el tío seguía, pero pégame, pégame. O sea, no supe más y me gustaría haber abierto la ventana, pero dije, no, no voy a ser el
¿qué
típico
día
que
esto?
Abre. Fue hace un par de noches.
O sea, el jueves.
Puede ser. Hostia, ¿por qué?
Pues no, para buscar.
¿Te suena de algo? Vamos. Ah, ya. No, es que yo no, creo que no llegó a pasar nada porque no le pegaron, pero el tío quería que le pegasen.
Bueno, señor, o sea, en la calle busca que le peguen.
Si no repitió 50 veces, pégame.
Ya, ya.
Y me pareció súper curioso porque el otro no tenía ganas de pegar. Es en plan, tío, que no te quiero pegar.
Vaya tela.
Esas cosas pasan en Mallorca, por favor.
Pues es que están un poco hardcore, tío. Porque, ¿sabes? Claro, me he acordado, con todo el respeto a la religión esta, bueno, es que no lo sé, supongo que lo respeto. Así de tal. No, porque luego a lo mejor es una religión súper hija de
claro,
puta.
No.
Es que no lo sé. Si
te faltan datos para...
No sé, lo pongo en... no sé si lo respeto, lo pongo en duda. Pero sí que hay mucho maestro africano, chamán africano. Estos que ponen los cartelitos y los anuncios.
Sí, chamán, entre cometas.
Pues una mujer de Alcudia le iba mal en la vida, ¿vale? Llevaba un tiempo que no camelaba bien y tal. Y como ya no sabía cómo arreglar su situación... Que en el fondo esto es una pena, tío, porque... La gente acaba en estas cosas porque está desesperada.
Sí.
Y porque está mal.
Y los otros se aprovechan.
Y los otros se aprovechan, exacto. Pues la mujer va a un curandero. Es que no sé, es que porque a veces son curanderos, a veces son sacerdotes, a veces son chamanes de estos africanos. Y el tipo le dice, lo que pasa es que se te ha metido el mal dentro. Y el mal dentro se quema desde dentro. Entonces le dijo, hay que hacer un ritual como de exorcismo del mal. ¿Y cómo, Pou, crees tú que se puede quemar el mal desde dentro?
No me atrevo a decir.
Vale, pues...
Todo lo que se me ocurre es bastante creepy, o sea.
Pues voy a poner palabras a lo que tú no estás dispuesto a decir.
Exacto.
Que el tipo la puso... Esto le explicó el ritual, la mujer dijo, ah, vale, ok, funciona así, vale.
Es que pues, se me está viendo a la cabeza una colonoscopia.
Pues más o menos, el tipo la puso como a cuatro patas. Le puso un cirio, el ritual era poner un cirio en el ano y prenderle fuego. Y de mientras, pues eso iba a ir purificándola por dentro, quemando el mal. ¿Qué es lo
y
que...
a ella también.
¿Eh?
Y a ella también.
No, si el cirio es largo, no. Le dice, no, cuando te queme, paramos,
cirio,
¿no?
Porque... El cirio ese que te daban en los bautizos y comuniones.
Hostia, no, tío, pero eso, no, eso te empala, tío. Eso te mata. Total. Hasta ahí la mujer dijo, ah, vale, ok, pero días más tarde fue a denunciar a la policía.
¿Por qué?
Pasado un rato el ritual, pues la mujer empezó a sospechar y corroboró que no había cirio, que había el manubrio del sacerdote.
Vale.
O sea, pues desde ya, denunciar esta sí, práctica sexual no consentida, pero me volvió muy loco. Que a ti te propongan, no, mira, tienes el mal dentro, vamos a ponerte a cuatro patas, te vamos a poner un cirio en el culo y vamos
claro,
a prenderlo.
Es que imagínate lo desesperada que iba a estar
ya,
esa mujer. Y a ver cuántas veces había hecho eso el señor.
Claro, pero yo viendo esto, tío, digo, pensé dos cosas. Primero, ¿dónde me he mudado?
Sí.
Y segundo,
no ir a Alcudia.
Claro, no, Alcudia es muy bonito, que vaya la gente a Alcudia. Pero pensé en... Tú imagínate que eres policía, ¿vale? Que además que curras...
claro,
estos que,
tener que ir...
Que es un poco de administración los que están ahí
sí,
recibiendo las denuncias. Y te cuentan esto, tío.
Ya, ¿cómo encajas el...?
Te vas andando para atrás, como el José. ¿Sabes el capítulo de los Simpsons que se va a Homer andando de espaldas todo el día?
¿Cómo encajas eso? Y justo se me viene a la cabeza. Justamente ayer estaba viendo una peli, la de Déjame salir, ¿te suena?
Ah, esta de que es un... Que va a un poblado que no le gustan los negros.
Exacto.
Vale.
Pues el amigo de este que estaba allí se va a comisaría a contar lo que cree que está pasando. Y la tía lo está escuchando así y de repente dice, espera un momento, y aparece otro. Lo cuenta de nuevo y dice, espera un momento, y aparece otro.
Claro, claro.
Como decir, cuéntalo otra vez, a ver si yo me estoy perdiendo
sí,
algo.
Sí,
y otro ahí súper motivado. Pues sería un poco eso, en plan.
Pero claro, claro, tú tienes que...
¿No lo estamos creyendo o no?
Claro, lo estoy entendiendo. Pues nada, aquí yo creo que... Quedan explicados los babalawo.
Sí, que tener cuidado
y
con los farsantes babalawo.
Sí, yo creo que antes de ir a cosas de estas, podéis aprovechar ir a vuestro médico de cabecera.
Escuchar este podcast.
Escuchar este podcast o ir a un psicólogo.
O consultar la Wikipedia.
Sí.
Hablando de Wikipedia, vamos al segundo artículo, Fran.
Tú corres mucho.
Uy, es verdad, corro mucho. Ya no me acordaba de...
La correspondencia. Pues, a ver, hay... No he hecho los deberes, ¿vale? Bueno, he hecho los deberes en parte, porque he visto que nos han escrito algunas eclécticas, pero no lo he recogido.
Cierto.
Vale, entonces lo que sí que he recogido, que hablé con nuestro experto en aviación, que viene siendo mi hermano, entonces es bastante lógico que hable con él.
Y que le hagas caso a tu hermano.
Sí, le comenté lo del...
Ah, por el accidente.
Lo del accidente, el que es piloto, que me ha pasado un par de enlaces de YouTube, que pues mira, podemos compartirlos, porque lo explican y te dicen por qué pasa, y hacen simulaciones de cómo chocaron los aviones y tal, que está muy chulo.
Mucho.
Y claro, él me ha contestado que igual no hace falta ser experto, igual hubiera hecho falta que tú y yo nos fuéramos... Iba a decir algo faltón. No, que hubiéramos tenido más lógica de base. Porque los aviones, claro, van todos por el mismo... O sea, las rutas de los aviones son carreteras en el aire. Me ha dicho, literal. Porque es que si no los controladores aéreos, tú imagínate la pantalla de esa gente.
Claro.
Eso es una locura. Y luego ya me ha dicho que, claro, que llegando al aeropuerto, eso es un... Hay mucha circulación. Dice que es una locura. En el aeropuerto de Heathrow... Por ejemplo, esto está en Londres, juraría.
Sí.
No sé si me ha dicho que despegaba y aterrizaba un avión cada 90 segundos.
Bueno, y aquí supongo que...
Y bueno, y Mallorca...
Más o menos debe ser igual.
Sí, sí, es una
locura. En verano.
Claro, por eso hacen falta las carreteras del aire.
Y... Claro, en ese momento estaban en obras igual, cuando el accidente.
No, cuando
el accidente... un desvío.
¿Qué va? Si me ha dicho que está como súper automatizado y que eso te dice pues uno para arriba y otro para abajo. Final, ya sabes.
Sí, que no se entendieron, ya lo hablamos.
No saber inglés les costó la vida.
Les costó la vida. Así bueno, que... y hablando. Bueno, ya el siguiente recogeremos los comentarios de Instagram.
Cada día, miles de personas, hijos de la LOCSE, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo, o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. ¡Salva mentes!
Pues ahora sí, segundo artículo de hoy, Fran. ¿Qué nos sale?
Bloque errático. Vamos a ver. Vale, yo creo que
así de primera.
Va de piedras, pues veo 3 fotos.
Va
ahí.
De piedra.
Va, pero de pedrolos enormes.
Para los geólogos.
Un bloque errático en geología y geomorfología es un fragmento de roca relativamente grande que difiere por su tamaño y tipo de la roca nativa de la zona en la que se apoya. Los
Vamos,
erráticos.
Que está ahí por y no debería.
Exacto. Los erráticos toman su nombre de la palabra latín errare y fueron transportados por el hielo de los glaciares a menudo a distancias de cientos de kilómetros, quedando depositadas cuando se fundió el hielo. Los bloques erráticos pueden variar en tamaño desde guijarros hasta rocas de gran tamaño, como los bloques de Okotoks o la Big Rock de 16.500 toneladas en Alberta. Pues bueno, básicamente yo por lo que intuyo aquí es cuando vas por la montaña y dices, madre mía, este pedrolo que hace aquí. Porque es como...
Que no pega.
Que no pega nada, ¿no? Pues eso es un bloque errático. Bueno, si lo ha traído... Si no ha sido creado en el entorno, que ha sido transportado. Es un bloque errático que me encanta porque ya veo aquí fotos de diferentes bloques erráticos.
La típica piedra es la que te subes siempre, ¿no?
Claro, claro, es lo que digo. La gente tiene esta necesidad de subirse. Y es verdad, yo lo he hecho.
Sí,
vas a ir el pedrolo, voy a subirme. Y la fotico, porque aquí básicamente fotico de gente subía en pedrolos.
Que la gente a veces no piensa que luego hay que bajar.
Exacto, pero es fascinante, ¿eh? No sé, yo creo que eso te...
Porque a saber de dónde viene. O sea, tú piensas.
Claro, pero tu mente entiende que eso ahí no pinta nada. Es como que te,
claro,
te hackea un poco el cerebro. Pone que en las zonas de Alemania, de Lyon, allí donde hubieron glaciares, pues... Es más común que haya esta movida. Y no sé, hay muchísimo texto, pero yo creo que pegar ahora una chapa de piedras...
Bueno, a mí me interesa.
Y lo que también se tiene que tener en cuenta que un meteorito podría ser un bloque errático.
Claro.
De otro universo.
No pinta nada ahí.
Lo digo porque tú imagínate un meteorito de ese tamaño, la de dinero que te darían en Empeños García.
Es verdad. lo vas llevando por fascículo.
Pues mírate tú que dando poco jugo esto a priori, me ha gustado ver estas piedras, tío.
Sí, a mí también. Es que ahora la gente, yo cuando, ahora me fijaré más a lo mejor. A ver si me voy de paseo, digo, a ver si veo algún bloque errático.
Y me encanta cómo
Y te puedes imaginar, te puedes inventar la historia de dónde vendrá.
Claro.
De cuándo.
Los erráticos, tío. Igual podría haber sido ese nombre para los eclécticos. Los erráticos.
Los erráticos. Y bueno, pues con estas piedras que ya no dan para mucho más, Fran, te tengo que preguntar, ¿con qué te quedas? ¿Conclusiones de este podcast?
Pues me voy a quedar con los bloques erráticos, tío, porque es que es bonito verlo, que se meta la gente. A mí estos pedrolos fuera de lugar me han gustado mucho. ¿Y tú qué tal? ¿Te va de piedra la cosa o te ha gustado más nuestro amigo Nicolás el rap copérnico?
Pues mira, sí, me gusta lo de Copérnico porque me lo puedo imaginar ahora. Yo creo que Copérnico ahora encajaría perfectamente en la actualidad.
El problema es que la actualidad es tan bizarra que yo creo que encaja cualquier cosa. igual no es algo positivo, ¿eh?
Cualquier cosa. Y todavía, bueno, iba a decir, y todavía tendría detractores con lo del libro.
Seguro.
Eso estaría bien porque llegaré y diría, la gente todavía es tan imbécil. Pues sí.
Claro, tú imagínate, llega Copérnico y le dicen, Copérnico, que todo el mundo ha aceptado lo de que giramos alrededor del sol. Y él hace como, ¡bien! O sea, ahí con el puñito. Y de repente dice, pero que hay parte de la población que cree que la Tierra es plana.
Y le explota la cabeza y dice,
¡no! Como el final de...
Sí, que me vuelta a equivocar de época.
Claro, el final del planeta de los simios. Claro. El tío, ¡no! Y fundido a negro, tío.
Pues mira, ya lo que vamos a hacer, hacemos un fundido a negro. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.
¡Chao, chao! When you have big hunger, there's only one place to go. Food location. Whatever you're craving, we got you covered. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.